tema de que se haga ley alcohol cero al volante, no los mínimos establecidos que manejamos ahora actualmente desde hace unos años, sino alcohol cero al volante, ¿no? Encontramos que hay sectores que no están de acuerdo, Seba, con esta medida.
Exactamente. Hay muchos productores vitivinícolas que dicen, no, alcohol cero no. Lo que tiene que haber es una discusión mucho más profunda en torno a cuál podría ser un permitido para que la gente pueda tomar una copa de vino al salir y que eso no signifique que no esté en condiciones de manejar. Por eso hay una serie de planteos vinculados con productores vitivinícolas que dicen, bueno, momento, alcohol cero, no. Tratemos de buscar un punto intermedio o tratemos de ponernos de acuerdo, porque de lo contrario, nuestro trabajo se ve afectado.
Vamos a ver qué piensan, por ejemplo, Magdalena del Castillo, que es dueña de la bodega Autenta, una bodega muy reconocida de nuestro país, y la tenemos en línea. Hola Magdalena, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos, ¿cómo están?
Gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por llamarme y hablar de esta temática que es súper sensible para todos.
Sí, claro que sí. Bueno, contanos cuál es tu posición, que no es la única, ¿eh? Son varios del sector vitivinícola que piensan lo mismo. Contanos cuáles son los fundamentos, Magdalena.
Sí, bueno, nosotros queremos acompañar una reforma en lo que respecta a la modificación de la ley de tránsito nacional, pero queremos que tenga una mirada global, integral, que pueda atacar, digamos, la raíz de los conflictos. Esto es, que pueda haber educación, prevención en los conductores, porque si no, decimos, la tolerancia cero es prácticamente inviable en la práctica y está afectando a no solamente la industria vitivinícola, sino arrastra a otras, que es la gastronomía, el turismo, y son industrias que generan empleo de calidad a nuestro país. Queremos una reforma, pero que sea integral, que pueda educar y que además pedimos mayores controles, estrictos controles en horarios complejos.
A ver, Magdalena, sí. Perdona que te interrumpa, te escuchamos con mucha dificultad, debe ser un tema de señal probablemente en el lugar en el que estás. Si te corres un poquitito, porque es una pena perderte. Correte un poquitito, acomodate. Queda claro lo que estás planteando, queda muy claro, pero te queremos escuchar bien para que radialmente suene impecable. A ver, ahora, hola.
¿Ahora cómo me escuchan?
Yo empecé que está mejor.
Ahora mucho mejor, sí, ahora mucho mejor.
Ahora sí.
Recién marcabas, Magdalena, esta historia de una reforma mucho más integral. ¿Cómo sería la reforma integral? ¿Qué es lo que ustedes proponen?
Nosotros proponemos, primero, prevención y educación para el conductor, para los conductores, quizás también por ahí elevar la edad en la tolerancia cero, ¿no? Y tener en cuenta que hay que acompañarlo con campañas de concientización permanente. Después, con mayores controles policiales, también hay que controlar la infraestructura en la seguridad vial. Detectar también los horarios, ¿no?, en los cuales se está haciendo los controles en lo que es el control de alcoholemia, porque eso también es clave. No es lo mismo en horas de trabajo para los trabajadores de la viticultura que en los controles que se realizan de noche, donde no se está trabajando en la industria. Esas son cuestiones también a trabajar. Eso es una mirada global. Uh-huh. No solamente trabajar en las consecuencias que causa el consumo excesivo de alcohol. Hay 18 provincias productoras que generan empleo genuino y de calidad y que hoy se verían afectadas por demás. Nosotros queremos acompañar desde lo privado al sector público para que haga una reforma integral completamente, porque sí entendemos que hace falta una reforma.
Pues es que, pero, hablando
por ejemplo,
de... Sí,
llegar a un punto intermedio, la Organización Mundial de la Salud habla de que hay el 23%, por estudios, ¿no?, comprobados, son solamente, es un montón igualmente el 23%, están asociados a siniestros viales producto del consumo excesivo de alcohol. Ajá. A nivel mundial, pero digamos...
23%,
sí. Es un número muy grande a nivel mundial. Pero también tenemos que los países que han implementado el tolerancia cero no han bajado su índice de siniestros viales no lo han cambiado. Por ejemplo, hablo también de la provincia de Córdoba. Córdoba lo implementó y al contrario de bajar el porcentaje de accidentes fatales, lo aumentó. Y esto está en las estadísticas, en los estudios que se han realizado.
No sirvió.
Entonces nosotros queremos acompañar la reforma, pero de forma tal que no solo impacte de lleno en nuestra industria, que pueda contemplar absolutamente todas las miradas, ¿no? Que también abarca también a representantes de la gastronomía, el turismo, exigir controles de tránsito, por ejemplo, permanente, en horarios claves, educar a los jóvenes, que son los que están quizás en los porcentajes, en los estudios, que son los que están más involucrados en los accidentes. Es una temática muy sensible, ¿no? Pero porque obviamente hay que hablar con familiares y víctimas de accidentes de tránsito es realmente complejo, pero también hay que buscar una ley que pueda contemplar esta mirada integral, ¿no? que afecta a varias industrias y provincias del país.
¿Ustedes pudieron avanzar en relación a charlas con algunas autoridades para plantear esta situación particular que les toca vivir? Es decir, ¿ya avanzaron, no sé si con el Ministerio de Transporte o con alguna entidad pública como para avanzar al respecto, o es un próximo paso?
Se planteó primero, se trajo al Senado de la Provincia de Buenos Aires y luego, se planteó a lo que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial, porque estamos... la COVIAR está trabajando y quiere trabajar en conjunto, como dije, para poder hacer una reformulación de la ley. No es que estamos en contra de eso.
Está bien. ¿Para ustedes las estadísticas van de la mano con cuándo se hacen los controles de alcoholemia?
Están asociadas a los horarios, no sé si es a todos los horarios, pero bien. Están asociadas a determinar a que no, los controles no son estrictos.
Sí,
es la realidad.
Magdalena,
instalar la tolerancia cero, también en realidad hacemos foco en que es inviable en la práctica. Entonces, técnicamente es inviable. Entonces,
¿por qué? Porque si no nos escuchamos. ¿Por qué es inviable? ¿Porque no lo cumple la gente?
Exactamente.
Vos es que los que hemos tenido la posibilidad por ahí de viajar al exterior y hemos visto cómo se maneja en otros lugares, supuestamente del primer mundo y demás, la figura del conductor responsable está muy instalada desde hace mucho tiempo.
Sí, acá no tanto, ¿no?
Acá no tanto. Acá en el momento tanto. Hasta se publicitó y todo lo demás. Sí. El famoso chico, yo hoy no tomo, hoy me toca a mí, manejo. Me parece que es una buena solución esa, ¿no? En un grupo familiar, inclusive salís a cenar, alguien que no tome, me parece.
Sí, lo que pasa es que la discusión también está centrada, por ejemplo, Ale, nosotros salimos con la familia a comer tomamos una copa de vino o dos copas de vino. A mí la verdad, porque vos conocés tu cuerpo, sabés hasta dónde podés tomar o no. Dos copas de vino no me van a bajar los reflejos para manejar.
No, a mí tampoco.
¿No? Pero bueno, por eso, entre otras cosas, está buena la discusión, ¿no? Después sacarán las conclusiones que puedan sacar, pero por lo menos está bueno discutirlo, me parece, ¿no?
Está bueno discutirlo y también entender que, por ejemplo, hay países que tienen mayor grado de tolerancia. Inglaterra tiene el 0,8, Suecia no, tiene, por ejemplo, el 0,2. Por ahí, tener un nivel intermedio, pero la realidad es que es como estaban hablando, plantearse que está afectando no solamente a la industria vitivinícola. Si la ley tolerancia cero arrastra a más industrias productivas de nuestro país. Y educar al conductor, a ver, por ejemplo, también los Países Bajos tienen el 0,5, la mayoría, la Organización Mundial de la Salud se pronunció, contemplando esto de nivel de tolerancia del 0,5, porque, después tenés esta parte transgresora de cómo controlás que se cumpla una ley así.
Sí.
Y la realidad es como estaban hablando, quizás tiene más que ver con la concientización del conductor en estos casos.
Magdalena, ¿vos manejás?
Sí. Yo sí.
Te lo tengo que preguntar.
Ah, también, y quería hablar de una cuestión, porque si uno implementa este tipo de ley, sí, ¿estamos preparados con un sistema de transporte que acompañe?
Porque, para transporte público, decís. Transporte. Mirá, esto del transporte público es muy interesante.
¿Por qué? A ver.
Una vez, en Valencia hay una fiesta muy popular, que son las fallas.
Sí,
las fallas,
claro,
de Valencia.
Fallas valencianas.
Bueno,
sí.
Casi no funcionan los autos durante las fallas, que duran 2 o 3 semanas. Hay una semana muy fuerte, pero duran 2 o 3 semanas. Y hay transporte público en donde directamente los falleros y quienes participan de la fiesta, hay fiesta al mediodía y a la noche, al mediodía se hace la famosa mascletá, que es una serie de explosiones para conmemorar determinadas cuestiones. Al mediodía y a la noche los tranvías y los colectivos son prácticamente gratuitos para que la gente, claro, sabiendo que van a tomar, directamente se suban a un colectivo, exactamente, no lo utilicen.
Claro.
Pero bueno, hay un sistema de transporte público. ¿Cómo?
Acá no está esto, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en Mendoza, ni en ningún lugar de nuestras provincias, no estamos preparados.
Ajá.
Entonces, si lo pudiésemos acompañar con un sistema de transporte que sea efectivo en cualquier horario para todos los desde los trabajadores que se levantan a las 8 de la mañana para ir a bodegas, para y moverse, digamos, en sus respectivos trabajos, hasta para los que consumen alcohol cuando comparten familia, con una cena. Bueno, no estamos preparados tampoco para eso.
Magdalena, te pregunté si manejabas por lo siguiente. Quiero saber si en Casa de Herrero Cuchillo de Palo estás en una actividad en la cual tenés muchos eventos, gente, mucho turismo también que viene de afuera, enólogos y demás. ¿Con qué política te manejás vos, por ejemplo? Cuando te movés entre el ambiente de bodegas, vas a eventos donde probás tus vinos, los de otras bodegas. ¿Qué modalidad tenés para manejar?
En general,
sí.
Bueno, obviamente yo sé lo que nosotros tenemos un nivel de tolerancia al alcohol bastante más alto,
claro,
que el común de las personas, porque nos dedicamos a esto.
Uh-huh.
Pero eso no quiere decir que nos excedamos en la cantidad que tomamos, porque sabemos el 0,5.
Ah, está claro. Sí.
Entonces, lo hablo desde este lado, ¿no?
¿Sabés hasta dónde entonces?
En general siempre también voy acompañada.
Claro.
Nos tratamos siempre de ir en conjunto, ¿no?
No va sola por ahí.
Nosotros tenemos que hacer ir en auto, ¿por qué? Porque trasladamos cajas, porque trasladamos un montón de cuestiones, armados de stands, directamente uno va desde la finca a la bodega,
sí, sí,
y permanentemente tiene una trayectoria donde obviamente que necesitas ser conductora, digamos.
Sí, no quiero ser prejuicioso, ni estigmatizar, ni hacer un tema de clases, ni mucho menos, pero ha instalado como una cultura del reviente, más que nada en muchos sectores juveniles,
claro,
por ahí, ¿no? Lo digo sin prejuicio ni nada,
Por eso ella hacía
Y en el ambiente del vino,
hincapié, ¿no?
Claro, en el ambiente del vino y en el tema de la degustación y todo lo demás por ahí, no tanto, no quiere decir
no
que
tanto,
no haya borrachines,
claro,
en todos
como
lados,
en todos,
¿no?
Lados, pero,
como en todos lados.
Pero el tipo que toma vino,
sí,
en este caso en particular, o que va a una degustación de una cerveza, va a tratar de aprender un poco más, no va a emborracharse con los amigos.
No va,
¿no?
Claro.
Me parece, Magdalena, no sé qué opinás.
Es que ese es el tal cual, porque uno además, nosotros valoramos nuestro trabajo, entonces entendemos que la cantidad que le ofrecemos,
claro,
a una persona en una degustación es mínima, porque tiene que degustar por ahí otras bodegas más, y nos ha pasado que viene otro, te vuelven a pedir, y uno tiene también la responsabilidad,
uh-huh,
de decir no, cuando ya lo viste, que ya degustó en tu stand, es no, por lo menos en mi caso en particular, y como muchos compañeros y colegas, ponemos también un freno a eso.
Ajá. Bueno, Magdalena, ha sido muy interesante charlar contigo. Vamos a dejar la polémica también abierta acá para que la gente participe y demás. Ya que te tengo, no puedo dejar de preguntarte, es uno de los temas del día, viste, a partir del dólar soja que le dieron al campo y que ha servido realmente para liquidar, dicen que van a entrar 5.000 millones de mangos y demás. Hay sectores vitivinícolas que piden un dólar al cual, bueno, periodísticamente se lo llamó el dólar Malbec, ¿eh? ¿Tenés idea del tema? ¿Estás a favor, en contra? ¿Cómo lo ves?
Nosotros nos pronunciamos a favor, pero ajá, bueno.
¿Tener un dólar especial para que ustedes puedan hacer envíos al exterior y demás?
Nos ayudaría muchísimo.
Bien, bien, perfecto. Bueno, listo. Magdalena, fue un placer hablar contigo.
Muchísimas gracias y bueno, quiero igualmente destacar que esto no es no tener en cuenta la mirada de las víctimas, ¿no? De los familiares de víctimas en los accidentes de tránsito.
Está claro. Claro que sí. Gracias, Magdalena.
Bueno, muchísimas gracias.
Magdalena del Castillo, dueña de la bodega Autenta.
La Cielo, aire puro.